el trabajo que ha hecho la Universidad Nacional de Cuyo sobre la inclusión laboral de personas travestis, transexuales, transgéneros y no binarias, que ustedes saben, hay una ley del año pasado que se debe aplicar en todos los organismos que dependen del gobierno nacional. Así que vamos a charlar con Alejandro Cabral, de la Secretaría de Bienestar de la Universidad Nacional de Cuyo, porque es muy interesante el trabajo, las conclusiones a las que han arribado a partir de la convocatoria que hicieron para inscribirse a todas aquellas personas que estuviesen interesadas en ocupar este cupo. Alejandro, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Celia. Estoy muy bien. ¿Vos?
Bien, muy bien. Acá he estado con mi compañero Diego Puebla. Para charlar, es muy interesante, decía, el trabajo, las conclusiones a las que ustedes arribaron en esta convocatoria, ¿no? Que hicieron para personas travestis, transexuales, transgéneros y no binarias para ocupar el cupo del 1%. ¿Quiénes fueron los que más respondieron a la convocatoria que ustedes han hecho?
Mira, contamos con la suerte de que fue una convocatoria en la cual se inscribieron, digamos, no tan solamente mujeres trans, que es por lo general, digamos, el sector más visibilizado dentro de este colectivo, sino también se inscribieron varones trans, pero bueno, las personas no binarias, travestis, transexuales. Eso, digamos, es la población que compone. Mayoritariamente está compuesto por mujeres trans, el 44%. El 26% son personas no binarias y el 23% son varones trans.
Interesante el número de varones trans, ¿no?
Sí, sí, eso es, digamos, un trabajo que se viene realizando también desde muchas organizaciones sociales y agrupaciones en las cuales justamente lo que buscan es visibilizar que los varones trans existen. Bueno, lamentablemente hace más de un año desapareció Tehuel, sí, que era un varón trans que había ido a buscar trabajo justamente y hace más de un año no se sabe dónde está. Entonces, poco a poco esta sociedad va reconociendo que los varones trans también existen.
El rango etario de las personas inscriptas, porque sabemos también que es una porción de la población que tiene lamentablemente una expectativa de vida muy corta, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. El rango etario son principalmente personas jóvenes, ¿sí? Lo que podríamos caracterizar, alrededor del 29% están dentro del rango de 26 a 30 años, luego le siguen de 20 a 25 años y ya de ahí en adelante, especialmente de los 31 años en adelante, empieza, digamos, a decaer la cantidad de personas, porque bueno, ahí también se ve reflejado y es lo que hicimos en el informe. También dividimos esta, digamos, realizamos un subindicador que permitía apreciar estos datos según el género al cual están suscritos. Entonces, de esta manera podemos ver que también, por ejemplo, el rango etario en cuanto a las mujeres trans inscriptas empieza, digamos, desde los 20 a 25 años con un número alto, decae a los 35 años, y luego las personas que también se han inscrito, las mujeres trans de más de 36 años, corresponden también una parte importante dentro de este sector. Pero bueno, es como también muchas veces comentan que son personas sobrevivientes, porque lamentablemente una expectativa de vida tan baja hace que esas personas sean muy pocas, pero bueno, son las que están más interesadas en trabajar o tener un trabajo formal.
Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Diego te saluda.
¿Cómo va?
Bien, bien. A partir de aquí, ¿cuáles son la mayor cantidad de actividades o dentro de qué rubros en actividades se desarrollan en el caso, por ejemplo, de los varones trans?
Los varones trans están más abocados a lo que era, bueno, atención al público, lo que viene a ser también el cuidado de personas mayores. También tiene que ver el tema de el trabajo en los medios de comunicación. Por lo general los varones trans suelen, digamos, acceder a trabajos previamente a su transición. Luego de su transición, digamos, empiezan los procesos, digamos, empiezan todas estas situaciones de discriminación y por ende deben abandonar esos trabajos. Pero sí es un poco más distinto respecto a las mujeres trans, que sí se dedican un poco más a lo que es la atención al público, a la venta, digamos, a la venta en comercios. Eso es lo que nos arroja puntualmente también las características de las personas que se han inscrito.
Claro, justamente por la inserción, digo, se pueden desarrollar actividades las cuales elijan, o muchas veces son actividades en lo que sale, en lo que hay, en lo que se puede hacer.
En respecto a las personas trans.
Las personas trans, claro, en general.
En general, y en realidad es lo que sale. sabemos que, particularmente a las mujeres trans, son muchas veces expulsadas de sus hogares desde jóvenes.
Muy pequeñas.
Particularmente las personas más grandes, digamos, que son estas sobrevivientes, han tenido que dedicarse a lo que es la prostitución, forzosamente. Y recién ahora es como que están pudiendo acceder a otro tipo de trabajo que no sea lo que es la prostitución puntualmente. Distinto a los varones trans, que bueno, no ocurre muchas veces lo mismo, sino que son personas que realizan su transición mucho tiempo después.
Claro. Alejandro, y bueno, supongo que para después hacer una selección y buscar en qué espacios de la Universidad Nacional de Cuyo va a trabajar estas personas, ustedes también han hecho un análisis muy interesante respecto del nivel educativo que tienen estas personas que se han inscripto, ¿no?
Sí, absolutamente. A rasgos generales tenemos que, bueno, todos y todas han completado lo que es la escolaridad obligatoria de primaria. En cuanto al secundario, ahí llega al 82%. Y bueno, también tenemos personas que están realizando carreras terciarias como también universitarias, de las cuales son las que se han recibido al menos el 30% de esas personas que están cursando una actividad universitaria. También ahí distinguimos un poco lo que tenía que ver, bueno, cómo es este patrón en cada uno de los géneros, porque sabemos que hacia adentro de cada uno de estas, digamos, estos sectores hay unas grandes diferencias. Y eso nos arrojó que, por ejemplo, en cuanto a las mujeres trans, solamente el 76% habían terminado el secundario, mientras que los varones trans llegaban al 82% y las personas no binarias tenían el 100% del secundario completo. Claro. Ahí se puede ver justamente esto, lo que venimos comentando siempre, que existe una mayor discriminación, un mayor desplazamiento prácticamente de la sociedad, de las instancias de educación hacia las mujeres trans.
Creo que se está mostrando muy claramente el binarismo como ha atravesado todo, ¿no? O sea, lamentablemente.
Hasta las mujeres trans.
Absolutamente. Claro. Cómo atravesó todo, porque un varón trans se identifica mucho más adelante dentro del proceso, le es mucho más fácil, si se quiere, en un complejo, en una situación que ya es difícil y ya es compleja, pero lo binario ha atravesado absolutamente todo, eso es lo que se está rompiendo, y menos mal que nos está pasando esto.
Por supuesto, por eso fue uno de los, el espíritu también de este cupo, o al menos de esta, en sí lo que fue el proceso para que se aprobara lo que es el cupo laboral trans, travesti y no binario dentro de la universidad, tuvo que ver con un proceso mediante el cual se presentó este proyecto al Consejo Superior, que tenía que ver con la adhesión al decreto presidencial 721 del año 2020, que es el que, es la primer norma que surge en nuestro país respecto de lo que es reservar este cupo para personas trans. Luego llega lo que es la ley, lo van a ver 15 días acá ya, que es el cupo laboral travesti trans en el año 2021. Esa normativa fue previa a esa ley. O sea, también, por así decirlo, como universidad pudimos avanzar
antes de la
una normativa.
Alejandro, y que este 1%, que es el 1%, si no me equivoco, ¿no? A lo mejor estoy equivocada.
El decreto 1%. Establece el 1%.
¿Cuántos cargos o cuántos puestos laborales implicarían en números dentro de la Universidad Nacional de Cuyo?
Eso, en realidad, lo que viene a ser la base, los cargos que existen en cuanto al sector no docente o personal de apoyo académico, muchas veces va variando, y además hay que determinar si son efectivos, ¿no? Interinos, si son contratos, un número exacto puntualmente.
Bien.
Pero sí suponemos que, en base a los informes que se han realizado para el Plan Estratégico 2030, hay alrededor de más de 2.500 personas dentro de lo que es el personal de apoyo académico. Entonces estaríamos hablando de 250 personas, lo cual por ahora vemos como un número bastante interesante, pero bueno, esperemos que a futuro, cuando podamos clarificar un poco más este tipo de cuestiones y determinemos cuál va a ser ese porcentaje, no, a nosotros nos va a permitir, pero de acá, digamos, el espíritu, digamos, en sí del cupo es como mínimo, ¿sí? Está poniendo un piso mínimo del 1%. Ojalá lleguemos pronto a ese 1% y sigamos pasando a ese 1%, porque sabemos que las personas trans y las personas no binarias, al sufrir tanta discriminación, no están consiguiendo trabajo, y más en una situación como en la actual de crisis económica, que bueno, lamentablemente, si ya los jóvenes o las personas heterosexuales, cisgénero, digamos, sufren bastante problemas para poder acceder a un trabajo formal, las personas trans es casi el triple de discriminación, digamos, que sufren para poder acceder a un trabajo. Tampoco decimos un trabajo, digamos, tan específico, sino un simple trabajo de, por ejemplo, de poder realizar venta en comercios, poder realizar algo que haría cualquier otra persona, claro, que tal vez no está cursando una carrera universitaria.
¿Cuándo crees que van a estar en condiciones, o si se han puesto plazos para ya hacer la selección y finalmente convocar a quienes van a quedar trabajando?
Con la presentación de este informe, el objetivo era justamente poder mostrarle a los decanos, decanas y también miembros del gabinete de rectorado, de decir, bueno, estas son las personas o estas son las características de las personas que se han inscrito. Esto ahora a nosotros nos habilita la posibilidad de poder sentarnos con decanos, decanas, secretarios y secretarias, para que justamente nos informen cuáles son las vacantes que hay en este momento, para que puedan acceder a trabajar estas personas que, uh-huh, como se evidencia en el informe, están sumamente capacitadas para poder realizar un trabajo, digamos, entre comillas, administrativo en la universidad. Uh-huh. Y esto lo vamos a empezar a realizar a partir de la semana que viene, a sentarnos con estas autoridades, y ahí, en base también a las disponibilidades que tengan las unidades académicas, por supuesto, no, sabemos que lamentablemente al tener un presupuesto reconducido implica situaciones de, digamos, de no poder incorporar nuevos cargos, o al menos nuevos puestos laborales. Lo que buscamos es que, bueno, al menos antes de este semestre podamos tener personas trans trabajando dentro de nuestra universidad.
Alejandro, muchísimas gracias por la charla. Gracias. Muy interesante el trabajo que han hecho.
Gracias a ustedes.
Encantadas. Hasta luego. Hasta luego. Alejandro Cabral, de la Secretaría de Bienestar de la Universidad Nacional de Cuyo.